Hola, buen día. Hoy verborreando con Iván y Mañas.
Vamos a empezar.
¿A qué?
A verborrear.
No sé conversar.
¿Y qué?
¿Y qué más? Bla bla bla.
Verborreando.
Okay, hola Iván.
Hello girl, ¿cómo estamos?
Está muy nervioso, Iván.
No, no estoy nervioso, estoy tonto. Solo
vale, preséntate a los internautas, sí. Por favor.
Yo soy Iván.
Ok.
Y soy un chaval que vive en Barcelona, que hace muchas cosas con su puta vida en general, o ha hecho muchas cosas. Y ahora estoy estudiando un máster de urbanismo, a la vez que trabajo de contable y administrativo en un sitio y hago mis movidas y sí, no sé.
En general, bueno, Iván es una persona maravillosa, amigo, compañero de trabajo, coworker, artista, y hoy vienes en calidad un poco de, como ya has dicho, conocedor.
Conocedor, me gusta conocedor. Esa palabra más que...
Que no, experto no eres.
No, pero no, tengo... No.
Eres una persona curiosa.
Sí.
En cuanto a organismo, ¿no? La primera pregunta que te quería hacer, porque a mí el mundo ciudad me fascina y no conozco nada, pero sí que es verdad que la vivo, ¿no? De alguna manera, porque si yo habito ese tipo de lugares, ellos me atraviesan a mí. Y mis dinámicas, no sé si son en favor de ellas o yo, ellas a favor de mí, pero creo que es bastante evidente que es la primera... manera. Uh-huh. Antes de liarme la troca, ¿cómo es una ciudad europea hoy en día?
A ver, yo creo que las ciudades están bastante determinadas por lo que se estile en ese momento. O sea, los espacios, algo de lo que he hablado en un último trabajo, siempre vienen muy determinados. Definen mucho la sociedad. Un espacio, y sobre todo la ciudad, que es donde la mayoría de población del mundial están hacinados, todos aquí metidos en las ciudades.
Claro, diríamos que la ciudad ahora es la jefa de los municipios.
O sea, bueno, claro. O sea,
en Europa al menos.
En Europa y en todo lo que viene siendo en general, en realidad prácticamente en el mundo entero. Solo hay algunos países pues a medio de desarrollar, ¿no? Que eso les llama, pues que a lo mejor se quedan un poco más atrás en algunas cosas, pero... La mayoría de la población, no me acuerdo el porcentaje que es exacto, pero creo que es alrededor de un 70-80. A lo mejor esto me lo estoy inventando, que flipas, ¿eh? Pero el porcentaje. Pero todo mucha gente vive en ciudades, en urbes, en áreas metropolitanas grandes, como por ejemplo pues Barcelona, Madrid, o que estas son relativamente pequeñas comparadas sobre todo con las estadounidenses, la verdad. O americanas en general y asiáticas.
Claro, es que las asiáticas son tremendos monstruos.
Sí.
Vale, perdona,
entonces,
pero vamos a explicar un poco, ¿no? Como la ciudad europea en
vale,
ese sentido.
Nos quedamos un poco por aquí. Que, bueno, la ciudad europea, ¿ves aquí? Esto es algo que creo que hoy en día todas las ciudades... esto se viene un poco después según el guión y tal, pero bueno, lo adelanto ya. Lo que te comenté sobre el tema del placelessness, que al final muchas ciudades, bueno, está relacionado con eso. Hoy en día con la globalización, la masificación... todo esto, al final, la mayoría de ciudades acaban siendo muy parecidas. Y las dinámicas que se dan, ya sea en Asia, o sea aquí, o sea en en Sudáfrica,
claro.
Las dinámicas que se suceden son bastante parecidas y se acaban conformando ciudades que a veces te dejan y tú dices, podría estar en cualquier ciudad ahora mismo.
Claro, yo, por ejemplo, mi experiencia diaria es muy parecida a la de alguien de San Petersburgo, por ejemplo, ¿no?
Vale,
o sea, yo me levanto por la mañana y puedo,
sí.
O si bien coger
tu
el
rutina,
metro...
Tu rutina, ¿no? Es parecido.
Claro, ir a cierto lugar de trabajo, luego volver a mi casa, hacer algo ocioso... Quiero decir, mi rutina... Antananarivo, alguien que trabaja, ¿no?
En Madagascar, por ejemplo.
¿Podría?
A ver,
¿sí?
Antananarivo, claro, eso justamente Madagascar, estuve, no sé si te acuerdas que te explica esta historia, por
sí.
Eso... en Antananarivo estuve como muy poquitas horas, pero eso a lo mejor es Madagascar justamente de estos países que a lo mejor están a medio desarrollar y todavía se dan dinámicas un poco diferentes. Pero yo me refería a muchas ciudades hoy en día están tan masificadas, globalizadas, gentrificadas, que ya deja de tener, pierden su esencia, la esencia
sí.
Propia de la ciudad que tenía anteriormente, y esto es algo que Barcelona lo ha sufrido muchísimo más que Madrid, por ejemplo. Y estos días que he estado por aquí dando vueltecitas me he fijado bastante, me he dado cuenta mucho de esto, ahora que soy consciente de ello. son ciudades en las que, pues, entre que te pierdes en tus brunch, en los bubble teas de los cojones, en kebabs y tal, al final toda la esencia que tenía esa ciudad...
O sea, estamos hablando en calidad cultural.
En calidad cultural y social también. Bueno, viene bastante definido muchas veces la cultura también con la sociedad, ¿no? Al igual, pero yo me refiero mucho a que al final los espacios los vienen muy definidos de la cultura, la sociedad que hay en ese momento. Y hoy en día, todas las sociedades, hay tanta multiculturalidad en todas partes, no lo estoy criticando, a ver si va a aparecer ahora, pero hay tanta multiculturalidad que al final, pues muchas ciudades acaban conformándose iguales.
Claro.
Me refiero a eso, ¿sabes?
No, bueno, que es un resultado coherente con la realidad que estamos viviendo.
Exacto.
Pero, por ejemplo, ya que estamos hablando de Barcelona-Madrid, ¿no? Iván vive en Barcelona, bueno, ambos hemos vivido en Barcelona y ahora yo estoy viviendo en Madrid. ¿Cómo compararías estas dos ciudades? ¿Por qué crees? Porque yo creo que hay tantos expats en Barcelona como en Madrid. ¿Por qué crees que Madrid tiene más resistencia a la hora de poner un bubble tea?
Mira, ¿sabes? Bueno, claro, bubble tea a lo mejor hay, pero sí que es verdad que yo lo he notado. No sabría decirte el por qué, la verdad. Me cuesta a lo mejor, no se me ocurre una respuesta, pero sí que es verdad que creo que ambas ciudades, a nivel urbanista, han seguido dos modelos muy diferentes en los últimos años. Barcelona está apostando mucho más por espacios más públicos, por no tanto cosas privatizadas, por todo muy institucionalizado, ¿eh? En plan, recordemos los últimos años, del plan, la antigua Massana que ha habido esta semana, la Casa Ursola, todo esto, o sea, todo siempre desde la institución, cosa que no creo que sea bueno. Uh-huh. No hay nada de autogestión y de ocupación, porque al final la ocupación también es un movimiento social y político, no algo como visto malo. Pero Madrid ha apostado siempre mucho más por lo privado estos últimos años, con partidos a lo mejor más relacionados con la derecha, y en Barcelona más relacionados con la izquierda, muy entre comillas.
Claro, mía, sí, no, pero yo también iba a decir que igual...
Pero creo que lo bueno que tiene Madrid, perdona, en plan, es que ya tenía mucho, mucho ganado en este sentido. Por ejemplo, parques. Tú siempre lo has dicho, en plan, de que lo hemos hablado tú y alguna vez, en plan, como que aquí hay muchísimos más parques, muchos más... en Barcelona no hay tanto parque, ¿no? También es verdad que Madrid se ha podido extender mucho más, no ha tenido tanta limitación geográfica. En Barcelona estamos hacinados ahora ya, en plan, hay ese espacio y es el que tenemos. Barcelona no puede crecer más, puede crecer un poco su área metropolitana, sí, los municipios que hay alrededor pueden seguir creciendo, pero lo que viene siendo Barcelona, ya no hay espacio para meter un parque nuevo. Entonces todo lo que se está haciendo, por ejemplo, como las superillas, al final es meter la propia calle que se convierta en un parque.
Y transformar algo que ya está hecho es mucho más complicado y mucho más incómodo también para el ciudadano.
Total.
Porque el momento obras de la superilla fue incomodísimo.
Bueno, Barcelona entera hace, y sigue bastante levantada en obras, ¿no? Pero es incómodo, en plan, cuando todo el mundo les quejaba de la puta colao, porque no puedo bajar por esta puta calle que me ha puesto aquí cuatro setos ahora.
La colao, pobre, ha recibido todo.
Recibió, ¿sabes?
Sí, pero era el San Bernardo de todos. Sí que es verdad que, por ejemplo, a mí, yo que habito Madrid, me he dado cuenta que este sistema, corrígeme, pero a mí me dijeron que Madrid se organizaba de manera medieval, es decir, por círculos, como sí. París, uh-huh. como Londres, que tiene un casco antiguo.
Muy centralizado.
Claro, con mucho uh-huh. carácter, y todo se construye a partir de ese casco antiguo. Yo tengo la suerte que vivo en el casco antiguo, y eso, por ejemplo, en mi rutina, mi día a día, me da mucho más paso a la improvisación, una cosa que me he fijado, ¿no? Por ejemplo, yo llego a casa de trabajar y se me hace mucho más sencillo llamar a mi colega y decir, oye, te paso a buscar, porque es muy peatonal el centro, te paso a buscar y nos tomamos una caña rápida, cosa que en Barcelona, que tiene un modelo renacentista de cuadrícula...
Más racionalista creo que sería, ¿no?
Sí, a mí me lo dijo un profesor de universidad, ¿eh? O sea, yo no tengo ninguna opinión.
Claro, yo, insisto, desconozco mucho ese modelo, pero a mí me parece como más de la época más racionalista, ¿no? En plan, esas
vale,
cuadrículas
sí.
así súper...
Pero eso a mí me impedía mucho el arte de improvisar. No, o sea, siento que mis planes en Barcelona estaban muchísimo más organizados y esquematizados, y no sé si he llegado...
¿Tú crees a lo mejor por la estructura de la Eixample, por ejemplo?
Claro, porque yo vivía en cierto punto, y para llegar al otro punto sí o sí tenía que coger el transporte público, porque y favorece el flujo, ¿eh? Es mucho más ligero moverse en Barcelona que en Madrid,
sí.
Pero favorece el flujo, pero también
la improvisación, el no poder perderte por la calle porque ya...
Me encuentro mucha más gente en Madrid, que tiene una densidad demográfica mucho más elevada, que en Barcelona. Y conozco mucho menos gente en Madrid, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero
a lo
nadie
mejor no
vive
te
en el centro de Barcelona. ¿Quién vive en el centro de Barcelona?
Yo tengo, conozco a la mayoría de gente que conozco que vive como muy centro de Barcelona, más bien viven en el Raval, en pisos de estos. Raval, que es como
Claro.
Lavapiés, lo que te dije, lo que te comentaba también ayer,
Sí.
son los dos barrios que ahora mismo están sufriendo una gentrificación y a la vez una marginalización. Que se den las dos cosas a la vez es curioso, es raro, no es lo
Sí.
habitual. Primero suele darse una y después otra.
Se me haría muy quiche vivir al lado de Plaza Cataluña. Se me haría
Bueno,
muy raro.
ya.
Creo que el centro de Madrid es mucho más habitable que el
Es
centro
mucho más
de
habitable. También
Barcelona.
es
El
verdad.
Born me parece un parque de atracciones. No puede.
El Born. Bueno, es que a ver,
El
Barcelona
Born.
es. Barcelona, hay todo un movimiento de que explica esto, que a partir sobre todo de. Ya empezó. ¿Tú sabías que toda la ciudad bella de Barcelona es impostada? O sea, es impostada. Está reconstruida, es
Sí, me lo
falsa.
contó.
Es un parque
Cuéntalo, cuéntalo,
temático.
porque es
A ver,
fuertísimo
esto hay un
esto.
artículo de Cocola que yo me lo aprendí a partir de ahí, que lo explica. Toda la Ciutat Vella, todo lo que viene siendo, sí, el distrito de la Ciutat Vella, a principios del siglo XIX, cuando también iba aparecieron la exposición, la primera exposición, bueno, la primera fue a finales del XIX, pero durante todos esos primeros años, que fue también cuando se construyó. La reforma integral de Barcelona, la reforma interior de Barcelona, que se construyó. Joder, ¿cómo se llama la calle esta?
Vía Laietana.
Vía Layetana, todo esto. Muchos edificios que habían antiguos de la época se tiraron abajo y se reconstruyeron porque creían que el barrio de la catedral no hacía justicia a ese edificio que era la catedral. Que es neogótica la catedral. Bueno, la fachada es neogótica. El
Sí.
interior de la catedral es gótico y es de la época que le
O
pertoca,
sea, que todo
gótica.
se hizo en favor de poner
De
bonito.
poner bonita Barcelona. Y se
Claro.
hizo muy a favor de, a partir de la primera exposición universal, ya con la segunda, que creo que la segunda fue en 1929, tenerlo todo bonito, 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 preparado y enfocado ya al turismo. Por entonces ya
Claro.
se hablaba de eso, de que Barcelona tenía que ser la capital mediterránea de Europa.
Y también todo el rato de este discurso, ¿no? De Barcelona por la guapa del 92 en las Olimpiadas,
Claro.
insisten que Barcelona siempre ha sido.
¿Fea antes, tal vez?
No, o fea o. Era fea antes. O sea, mi padre se mudó antes del 92 y me dijo que le recordaba a una cosa muy napolitana, muy
Es que era muy
guarra.
napolitana. Napolitana son 30 años atrás Barcelona, realmente.
Sí, y como que esta insistencia en que tiene que ser la niña guapa, ¿no? El otro día estaba hablando con un amigo y me dijo, Barcelona es la que todo el mundo se quiere follar, pero nadie quiere ser su novia. Y dije, wow, es que es
Es
verdad.
fuerte.
Barcelona es esa ciudad en España, ¿no?
Sí, es fuerte, tal vez lo veo bastante, sí.
Si Madrid yo la veo como una tía así más clasicorra, como más difícil de seducir, como lo que se diría una calientapollas, que es un concepto asqueroso, pero algo así, o Donosti como una mojigata así muy presumida y tal, Barcelona es esa.
Barcelona es muy,
Todo el mundo quiere acostarse con ella, pero nadie quiere un compromiso
sí, es muy,
con
sí,
ella.
total, pero pues
Pobre.
somos eso, allí.
Somos eso.
Son las catalanas
Las
esas,
catalanas,
chicas.
desbloquéamelo.
Claro, cariño.
Pero sí, qué interesante, ¿no? Ver Barcelona como siempre está. Es una
Sí,
mujer, es una
es
mujer
que y
Barcelona.
eso es muy fuerte. Es que cuando yo me acuerdo que leí esto y el artículo de Coco, yo sabía que muchos edificios habían sido como reconstruidos y tal. Que no significa que sean falsos del todo. Tampoco hay que caer como en la. Al final, sí que hay cierto estilo barcelonés. Que ya la burguesía catalana, para reivindicarse y para.
Bueno, a partir del modernismo, ¿no? De estos motivos
Para
más.
legitimarse como tal, la burguesía catalana en el momento, finales del siglo XIX, principios del XX y tal, para legitimarse, construyeron esta idea de. Somos una idea muy nacionalista, que era lo que se llevaba también los nacionalismos en ese momento. De tenemos nuestro propio estilo, de nuestras propias costumbres, de nuestras. De que yo no digo que sea falso, hay cierta verdad en todo eso, hay ciertas costumbres que.
No, y Barcelona tiene un carácter bohemio bobo, ¿no? Burgués, bohemio, hamburgués, o como sea
Sí.
eso. Yo la veo y veo un. No veo una ciudad como Alcorcón, con todos mis respetos para
Me
Alcorcón, ¿sabes lo
gusta
que te.
Alcorcón, pero si no me llama la atención
Pero,
precisamente, ¿no?
o Lleida, ¿sabes? Que, bueno, es que se me ha. Pero que son ciudades que. Barcelona es. es vegetal, no sé cómo decirlo, es ondulada.
Mira, ondulada, como el modernismo, que al final es verdad que fue por esa época. Como
una cosa muy bonita, muy bohemia y...
Y lo es, porque realmente es una ciudad preciosa. A mí, yo me siento muy... En plan, siento un amor y odio por esta ciudad, en plan de Barcelona.
Es que así es ella, ¿eh?
Es que es eso, es lo que te transmite un poco. Yo te viste, ¿te acuerdas que Partenope? Yo estaba viendo la película, ¿no? Y yo me recordaba, bueno, es que Nápoles y Barcelona creo que se dan mucho a la mano esto en muchas cosas, pero es que me recordaba un poco a eso, ¿no?
Absoluto. Era como
lo que has dicho cuando, y cuando has dicho la que todo el mundo quiere acostarse con ella, pero nadie quiere casarse, ¿no? Con,
sí.
Con ella es un poco,
un
¿no?
Poco y,
un poco Barcelona es Partenope también, ¿no? Un poco, ¿no? Era como, pues, la chica guapa, la chica presumida, la chica que va a ser la protagonista de la película, pero que el chico no se va a acabar con ella, no va a acabar con ella, y es verdad eso. Y bueno, como decía, pues ha habido como mucha burguesía catalana que en el momento quiso legitimarse, creó como toda esta historia de tenemos un pasado, tenemos unas costumbres y tal, hasta cierto punto un poco impostado, y Cocorá lo defiende muy bien. Yo no sé si defiende, no tanto como él, él creo que cree un poco como no hay cultura catalana, casi llega a decir, ¿no? Como que es todo falso. Yo no me atrevería tanto a decir eso. O también es que hemos nacido en generaciones donde nos han inculcado tanto eso que a mí ahora como que me quites mi propia creencia de, bueno, pues no sé, a mí pegarle palos al tío esos días, ¿no? Pues me parece
claro,
importante,
sí,
¿no?
Pero sí que es verdad, y no comparto opinión que Barcelona no tenga alma, pero no, auténtica no está en sus mayores adjetivos.
No, tiene mucha parte falsa, es muy fake.
No es auténtica, y el carácter barcelonés, que no digo del barceloní, sino yo llego a Barcelona y no la veo genuina, no la veo espontánea, no la veo honesta. No es lo primero que recibo. Así como Madrid es pura espontaneidad. O sea, puro pedos. O sea, como, ¿sabes? Como es todo cosas que vibran.
Claro, esto lo vives aquí, lo sabes mejor.
Sí, pero porque es llegar a un sitio y que haya una pollería, ¿sabes? A mí ya me da una sensación mucho más espontánea, mucho más auténtica que, bueno, que lo que decimos, ¿no? Que haya un brunch. Pero bueno, no
esto aquí
no
hay pollerías y te encuentras los pollofres esos y cosas de estas.
¿Los pollos qué?
Los pollofres, los gofres aquellos que hacían en
Ah, los pollofres, los coñofres, sí, no.
Son un poco los dos, sí.
Qué horror de lugar. Vale, entonces, tipo de ciudad... Bueno, estamos de acuerdo entonces que, por ejemplo, España, Francia, Portugal, Europa en general ya tiene una ciudad muy concreta y que no se diferencian entre sí.
Cuesta hoy en día.
Sí, yo no sabría decir ahora alguna ciudad que vi muy diferente a nivel de funcionamiento.
Es que, a ver, o sea, cada uno tiene su cosa, ¿no? Obviamente, pues tú vas a París, ves un edificio a lo mejor más concreto, o ves la puta Torre Eiffel y
sí,
sabes que estás ahí, pero...
a nivel de habitarlas son muy parecidas. ¿Hacia dónde? Como pequeños pronósticos, ¿no? Estábamos hablando del placelessness, que lo has dicho muy rápido. Hay que ser generosos con los que nos escuchan. Placelessness.
Placelessness.
Ah, placelessness.
Placelessness.
Porque...
Es como... Y creo que traducido tal cual me parece que es se traduciría como la sensación de no pertenencia a un lugar.
¿De no lugar? ¿Marca o qué?
Es que no sé si es el no lugar. Yo no es un no lugar, porque un no lugar sería, pues, yo qué sé...
Un aeropuerto,
una estación
de metro...
No es eso.
Pero favorecen
no pertenecer.
O sea, creo que estos espacios favorecen mucho la sensación de placelessness, porque, o sea, los veo bastante conectados.
Porque, bueno...
O sea, si los aeropuertos se parecen entre sí, es para favorecer el flujo y la aceleración de los procesos. O sea, no es casualidad que yo en un metro japonés me pueda llegar a... Yo creo que hubo un acuerdo mundial de decir, no vayamos a liar la troca y vamos a como...
Bueno, claro, es que al final un aeropuerto tiene funcionamiento X que funciona igual en Tokio que en Sydney.
Sí.
Entonces, pues claro, el edificio, aunque arquitectónicamente pueda parecer por fuera o le hayan hecho un distinto... Sí, es verdad, son espacios muy similares porque cumplen una función exactamente igual, no cambia.
Claro,
¿no?
Y cada vez son más importantes este tipo de lugares en nuestras vidas. O sea, el aeropuerto para mi abuelo no tiene ningún tipo de importancia, pero yo a mí personalmente no, pero sé que a mucha gente de mi alrededor son muy importantes los aeropuertos.
Porque
que
los utilizan mucho.
Claro, que recurren a ellos. Entonces, pues sí que el protagonismo de estos no lugares igual favorece la sensación de placelessness.
Es que yo creo que para que haya placelessness tiene que haber habido antes sensación de pertenencia.
Vale,
y claro,
es una nostalgia el PlayStation.
Es una nostalgia total. Y de hecho, o sea, lo que yo quiero hacer el TFM por esto, porque mi TFM de la, del máster de urbanismo este que estoy haciendo, pues lo quiero hacer enfocado en esta sensación a través de la literatura y tal. Bueno, da igual. Pero sobre todo, porque a mí lo que me llama la atención es esta sensación de descontento, de tristeza que a veces sentimos nosotros, de no pertenencia a un sitio del que a lo mejor sí que te has sentido pertenecido o te han vendido que perteneces a ese sitio, y tú dices, es que no, ya no lo siento un sitio mío. Y a mí eso me pasa con Barcelona, claro. Y me pasa, te diría, pues con España un poco en general, pero creo que es algo global. Lo que voy a defender también, lo que defiende esto, es algo global, que por la masificación y globalización, como decía antes, está pasando mucho. Y hay un artículo, este artículo que tengo aquí, que lo escribes, que lo leí hace poco, ¿eh? El Edward Relf, que es uno de los que habla de esto, pone, por ejemplo, Las Vegas. Tú llegas a Las Vegas, wow, que vamos a hablar sobre Las Vegas.
Hablemos de Las Vegas.
Qué fuerte, ¿no? O sea, tú llegas allí y lo característico de Las Vegas es que es una copia de muchos sitios. No tiene nada original.
Pero, y aún así, tiene mucho carisma Las Vegas, o sea...
Porque tiene algo, o sea, literalmente es eso, su particularidad es...
Collage.
Es el collage, es el parque temático literal.
¿Pero cuándo nace Las Vegas? O sea, ¿de qué año puede ser? O sea, ¿del siglo pasado, interpreto, del siglo XX o incluso XIX?
No, yo creo, bueno, a lo mejor casinos y todo esto, ya por entonces a lo mejor nació, no tengo ni puta idea, la verdad, cuando Las Vegas empezó a ser algo así. Pero Las Vegas, no, te puedo decir, creo que el artículo es como del siglo XX, no sabría decirte bien el año, pero... explico esto que me parece importante también. A raíz de la Segunda Guerra Mundial y tal, que empieza, digamos, la modernidad, ¿no? O tal. Sí, ¿no? Pero, exacto. Después de eso es cuando se empieza como... Y es que vi el otro día la película de Brutalist, que también habla un poco de todo esto y me lo estoy relacionando un poco. Con la modernidad, digamos, que creo que viene más a partir de la Segunda Guerra Mundial, hay como una tendencia a ser súper... súper honesto, ¿no? Como es, por ejemplo, el brutalismo, en plan de ¡pam! Te marco esto, todo como barato, todo fácil, todo sin que no quiero una fachada bonita y no quiero nada súper característico que me defina, ¿no? Como,
vale.
Y ahí como empieza como esa globalización bastante. Y es cuando se empieza a dar empieza a nacer este placelessness. Lo que pasa es que no es hasta la posmodernidad que nos empezamos a dar cuenta de que esto está pasando. ¿Vale? Esto lo defiende Edward Relf, este pavo este, ¿vale? Entonces, ¿por qué explicaba esto? Porque yo creo que él dice, pone el ejemplo de Las Vegas es un sitio en el cual, sin darte cuenta, ya que, según él, sin darte cuenta, se fue convirtiendo en un espacio que al final, pues tú vas andando por la calle y de repente te encuentras una pirámide, pero que encima es una pirámide de cristal, no es una pirámide, que eso es importante.
Sí, claro, oye, porque...
es una pirámide, en plan, estoy imitando algo de Egipto tradicional de allí, pero te la estoy poniendo con unos materiales de hoy en día, en plan, de cristal completamente, ¿no? Y camino un poco más y me encuentro un palacio de un César, y camino un poquito más y de repente estoy en algo que intenta asemejarse a una selva del Amazonas, o...
Sí.
Algo como, se sale de todos estos esquemas, ¿no? En plan, de lo que tenías. Y se acaba volviendo la propia característica de esa ciudad. El no tengo una esencia propia, sino que mi esencia es ahora copiar el resto de cosas. De ser un collage, una cosa tonta, un monstruo Frankenstein,
sí,
¿no?
Sí, una broma infinita...
Y Las Vegas se ríe de sí mismo, en plan, es como, lo estoy haciendo a propósito.
Y además, ¿no deja de tener turismo? O sea,
es no, es lo que llama la atención, no es que no deje de tener turismo, es que es justamente eso lo que llama la atención.
Claro, pero
que tú como turista, tú vas allí y tú sabes que todo eso que te está vendiendo es falso.
Claro, sí.
Y es lo que te gusta, ¿sabes?
Sí.
Porque, por ejemplo, en Barcelona eso no te pasa. Porque tú llegas a la puta ciudad bella de los cojones y tú dices, te ves ese edificio con esas piedras así y dices, claro, esto tiene que tener 700 años.
¿Tú crees?
Y dices, no, este edificio, este edificio que tú estás viendo tiene 100 años.
Ya, no es mucho más viejo que tu abuelo. Igual es porque... O sea, a ver cómo lo piensas tú, ¿eh? Porque yo tengo como mucha esta dignidad mediterránea, ¿no? Y que somos gente añeja y que tenemos mucha historia y mucho respeto por nuestra cultura. Y no sé, me da la sensación que la gente anglosajona, yo que he estado con mucha gente británica, teniendo amistad y tal, a ellos les encanta, ¿no? Tomarse una Aperol Spritz y una focaccia en alguna costa divertida italiana, ¿no? Y lo viven como desde un lugar muy despreocupado. Y yo me acuerdo de tener unas reacciones muy agresivas ante esto, muy violentas, que de mí nacía como un cierto enfado ante su irresponsabilidad, que no sé aún explicar, ¿no? Pero a mí me cabreaba. Me acuerdo que me propusieron un viaje, no sé si era Sicilia, tal. Son gente majísima y les amo y no me entienden, pero, o sea, les quiero mucho, pero era como... Sí, va, tía, vamos a Sicilia y pasamos ahí una semana en agosto. Y a mí me enfadaba, ¿no? Esa actitud. Y digo, simplemente están haciendo su fruto de su libertad de ir de viaje. Pero había una parte de mí que digo, es que no sabéis lo que significa ir a Sicilia, igual que no sabéis lo que significa ir a Barcelona. Y no sé de dónde me nace este sentimiento.
Bueno, es que, claro, ¿tú cómo
Me
te
siento
sientes?
amenazada, me siento
¿Cómo te sientes cuando haces
usurpada.
turismo? O sea, ¿cómo te sientes ahora con la idea del turismo? ¿Sabes? Que es un tema muy
Claro,
complicado.
pero por ejemplo, yo por ejemplo, me apetecería ir a Japón y no sé si al japonés se sentiría así por mi parte, ¿sabes? Yo lo
Porque.
siento mucho desde el anglosajón, porque cuando esto está lleno de coreanos y japoneses, les encanta con sus fotos y sus deditos y tal. Y a mí ese tipo de turista no me molesta tanto como el anglosajón. ¿Sabes?
Son más respetuosos, también es verdad, en
Claro,
general.
ahí hay algo
Estamos
ahí.
generalizando, ¿no? Pero en plan, son más
Sí, no, y
respetuosos.
estoy diciendo cosas que no tienen ningún sentido porque son puramente pasionales lo que siento, no sé dónde nace, pero es una sensación que tengo. Y con amigos, ¿no? Con gente que personalmente quiero, pero digo, no quiero tomarme una palabra contigo.
Yo creo que a lo mejor pienso, porque yo lo siento totalmente igual, ¿eh? Que a veces digo, madre mía, soy un puto xenófobo de Europa del Norte. En plan,
Claro,
para mí, o
sí.
sea, para mí, Andorra para arriba es Europa del Norte. Y, o sea, ya
¡Arriba!
está. Y digo, no me gustan, en plan, porque lo siento muchas veces y digo, es que no me gustan. O sea, yo los veo ya y me causan mucho rechazo por Barcelona. Y de
Claro.
Barcelona también es una ciudad que está muy prostituida en ese sentido, para con todo esto. Entonces, yo supongo que a mí todo ese rechazo y todo esto que tú dices me viene de ahí también.
Y
Y a lo
parte de la
mejor.
amenaza, o sea, no parte de, no sé si parte tanto de ellos cómo hacen su turismo, que tanto de cómo nuestras políticas interiores nos están
¿Quién es el problema?
perjudicando.
¿Ellos o nosotros como nuestros políticos, ¿no? Nuestras instituciones
Claro.
lo que han hecho, lo que han
No sé
permitido.
si mi miedo exacto viene de... No sé si me he equivocado de foco a la hora de sentir esta amenaza muchas
O
veces.
sea, no, creo. Sí y no. Yo creo que el foco principal, obviamente, somos nosotros como instituciones que se han prostituido nuestras instituciones a favor de. No me gusta decir nunca esto, pero en plan, a favor como del sistema, ¿no? Y el sistema capitalista y todo esto, de los grandes empresarios y todo esto, que son los que al final se llevan un beneficio del turismo. O sea, tú, porque trabajes. O sea, tú como camarero de un puto Starbucks. Quien se lleva el dinero de ahí es el señor Starbucks, no tú. O sea, yo. Lo ideal sería que ahí no hubiera un Starbucks, sino que hubiera
Un Barmanolo,
un
sí.
bar Manolo, ¿sabes? Lo llevo todo siempre mucho al terreno gastronómico porque creo que es como donde más rápido se ven
Sí.
este tipo de establecimientos, ¿no? Lo que se está llevando. Pero se aplica a todo, ¿eh? Tampoco quiero una Nike, sino que quiero, por ejemplo, la botiqueta de no
Zapatos,
sé quién, ¿sabes? La señora tal, la señora Karma, que tenía una botiqueta de yo qué
claro.
sé.
Y creo que de esta manera me ayuda mucho a entender también lo fácil que es malinterpretar el odio, ¿no? Y que lo bien que funciona el panfletismo, porque yo misma me veo rechazando la otredad cuando el problema está en mi casa.
Sí, total. Es que el
Y
problema está en total.
así entiendo todo lo que pasó en el siglo XX, por ejemplo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, como lo mal organizado que está el odio en nuestros cerebros, o lo fácil que es como poner una pegatina encima del problema de verdad. No sé si...
Bueno, también buscar al que a lo mejor te parece a ti más diferente, ¿no?
O
O
como
señalar
algo
a uno. Es
fácil
muy fácil
hacer. Es
señalar a
mucho más fácil
alguien.
señalar a un francés o un alemán que viene aquí con su sueldo a vivir al lavapiés que
Sí.
no toda una dinámica política.
O sea, dentro de, de la moralidad me parecen problemas. Por eso te decía, en plan, el foco principal, creo, nuestro, te vendría que estar con nuestras instituciones y con lo que han hecho con nuestro, bueno, con nuestras ciudades. Pero no dejan de tener cierta responsabilidad. O sea, creo que las responsabilidades son compartidas siempre. Uno tiene más y otro tiene menos.
Ya.
Pero las responsabilidades son compartidas. Porque yo... Claro, aquí me, es lo que te, de ahí venía todo. ¿Cómo me siento yo ahora si tengo que hacer un viaje? ¿Cómo me siento yo si tengo que hacer esa parte de esa persona? Hay una parte de mí que se siente culpable porque yo sé que estoy haciéndole un... no le estoy haciendo ningún favor a las personas que son locales de aquel sitio. Porque el turismo es uno de los... de estas industrias, ¿no? Que se ha vuelto muy, bueno, globalizada por su naturaleza, de que de
o que sea,
lo
que
vas a ver, que
es exacto, claro, pues.
y por el hecho de que está muy arraigado el capitalismo, de que en plan voy a ir al sitio más barato donde la moneda esté más devaluada porque además voy a conseguir, no estás haciendo ningún favor a la comunidad de allí, entonces.
Pero sin querer, esa comunidad depende de ti, porque yo creo que la TAM, por ejemplo, una de las mayores industrias que sostiene la TAM es literalmente la turismo.
¿Y eso de quién es culpa?
Y no deja de ser súper perjudicial para sí mismo.
¿De quién es culpa? De eso, del propio país, de las instituciones, de la gente que ha vivido allí, que ha acabado permitiendo eso. Por ejemplo, otro, algo súper gráfico que explica parte del problema. Es diferente, pero creo que se ve muy claro también ahí. Las superillas que se hacen en Barcelona, ¿no? Uh-huh. O cuando aquí querían también el Madrid Central, ¿no? Se llama algo así. Lo que,
Madrid Central.
Esto, da igual. La superilla, por ejemplo, Kunsei Dasen, ¿vale? Está muy bonito que me hagas esto para evitar también coche, ¿no? La ciudad del futuro, que me preguntaba hace, no sé cómo, las ciudades del futuro no creo que tengan transporte privado prácticamente nada. O sea, va a estar bastante limitado, pero todavía le queda un tiempo. Ahora hablamos de que.
Ay, me encantaría.
O sea, es bastante evidente que van a acabar así. El problema es que si tú me pones con 6 de ascens para hacerme esta ciudad sin coches, pero no viene dada de otras políticas que vienen, que son políticas que son a todos los niveles, europeo, estatal, autonómico y municipal, y es decir, que hay colores políticos también diferentes en todos estos niveles, si tú no van acompañadas de políticas, si tú no me regulas el alquiler, pero me plantas 4 setos, lo único que haces es coger y gentrificarme el barrio, gentrificarme toda esta puta calle, todo el comercio local que había se va a la mierda porque los alquileres pasan de ser, como ha pasado con la librería San Jordi, de 800 pavos a 8.000 que les han pedido y tiene que cerrar por eso. Entonces, todo este comercio local se va a la mierda, la gente que vive en esos pisos, o sea, en sus residencias de alquiler o de lo que sea, se van a la mierda. El que tiene un piso que lo compró por 50.000 euros y que se da cuenta ahora que lo puede vender por 500.000, pues coge y dice, es egoísta, porque somos egoístas también por naturaleza, y cojo y lo hago.
Claro, sí.
Se convierte todo en Airbnb, se lo acaban comprando expats que vienen de fuera, que tienen responsabilidad de, tío, no estás haciendo nada bueno por esta sociedad, ese sitio, con tu sueldo de 5.000, 6.000 pavos, cotizando en Francia o donde sea, trayéndolo aquí, que te piensas que por dejarte el dinero aquí, es que porque tú te piensas que nos estás dejando dinero a nosotros, es lo que te decía, es que no me lo estás dejando a mí el dinero, se lo estás dejando al señor Starbucks o al gran empresario, es que yo no estoy recibiendo ese dinero. La excusa de, no, es que el turismo da dinero, ¿dónde está? A mí no me llega. A mí no me llega.
Yo sí que considero que se puede construir y que hubo 30 años atrás, al menos a nivel nacional, o sea, tipo segundas residencias y tal, lo digo porque yo me crié en un lugar que es una segunda residencia y que hay un turismo muy específico que ahora lo ha aniquilado todo y está fastidiando la Sardaña, que yo animo a la gente a informarse sobre este tema. Hay un Instagram que se llama Trinchat Sardaña que, bueno, cuelga mucho material sobre esto, porque yo no lo voy a contar bien. Pero sí que confío que hubiera antes, ¿no? Que estaba mucho más rebajado. Al final es una cuestión de densidad también, porque los números grandes, las cosas excesivas, son muy difíciles de controlar y muy difíciles de que sean sanas. Tan fácil como no es lo mismo beberse una copa de vino que 4 botellas, ¿no? Pues lo mismo en el turismo, o sea, no es lo mismo controlar... pues yo qué sé, 10.000 turistas por mes, que una cantidad tan loca como 1.000.000 que puede recibir Barcelona.
Claro, y no es lo mismo tampoco, en plan, la gestión de un pueblo de habitantes, de yo qué sé, un elemento, o una pequeña ciudad de 50.000 habitantes con una ciudad de un... O sea, cuanta más...
Claro, o sea, creo que la densidad es uno de los factores más decisivos en este caso. ¿Dónde estoy yendo? Me he perdido.
Estabas hablando sobre la Sardaña, en plan, el...
Sí, pero... Me he perdido por completo.
Bueno, pero hablando de esto que decías, lo comentamos ayer, aprovecho.
Vale.
¿Ya te has acordado?
No, dale.
Lo que, por ejemplo, ¿quién es el problema de la Cerdaña? La Cerdaña no es el guiri. Somos nosotros los propios catalanes los que hemos hecho eso en la Sardenia.
Ah, no, no, y son los alcaldes de los municipios, las preferencias de la comarca, o sea...
Por eso que señalar, como decías tú, el problema a la rubia tonta francesa que me viene a
o al Pichapi de Varna, ¿no? Quien ha privatizado ahora el túnel del Cádiz para la gente que tiene empadronamiento en los municipios de Saratans. No es el Pichapi de Sarria,
ya.
¿Sabes? Es otra persona que... no tiene nada que ver, desbloqueame el teléfono. Vale,
nos
hemos ido a Barcelona ya casi todo el rato. Vamos a hablar un poco, me vas a hacer 5 céntimos de cómo crees que va a ser una ciudad del futuro, cómo va a ser, yo qué sé, Barcelona o Madrid de 2125.
Buah.
Y luego vamos a hablar de la violencia urbanística. Lo digo porque nos estamos yendo por los cerros de Úbeda y no podemos.
Vale.
Así que...
No hemos respetado en absoluto el guión.
No hemos respetado en absoluto, que ya me encanta. Así que vamos a decir primero cómo son las ciudades del futuro.
Vale, va. Yo lo que tengo muy claro...
Qué gracia, me encanta este...
¿Te gusta?
Como esta imagen, sí. Porque además...
Te imaginas un coche volando, ¿no?
Sí, en el 2000 se nos prometía eso, ¿no? Como todo súper aerodinámico, como formas divertidas, mira, colores pop, y yo...
Mira, yo creo... Y voy a tener también un poco de esperanza, va. Voy a decir las cosas de forma optimista.
¡Optimismo!
O sea, lo que tengo muy claro es que el transporte privado va a ser prácticamente inexistente.
Nos fumamos los coches, no cars.
Nos los fumamos, vale. Todos, en plan, toma por culo. Van a ser todas más, pues, calles mucho más peatonales y tal, con pues sus tranvías, sus...
A
lo mejor el tranvía, pues, levita, ¿no? Ya por entonces, o yo qué sé, ¿sabes?
Yo quiero insistir más en la levitación. Se ha insistido muy poco en la...
Y de hecho, yo creo que ya hay cosas, ¿no? Que levitan así, como que se mueven por eso. Seguramente te van a dar una pastizal y obviamente no lo vas a utilizar para como transporte.
A ver, sí, me parece un poco absurdo que más da que levita o no, ¿no?
Realmente sí. Claro. Seguro, a lo mejor por nivel... Bueno,
estético.
No, de yo qué sé, a lo mejor porque
por no
descarrile, por no generar, yo qué sé, más eficiente, más... Yo qué sé, ni puta idea. Bueno, da igual, nos da igual que levite o no levite, ¿no? Yo creo que van a haber mucho más este tipo de cosas. O sea, de transporte privado va a estar prácticamente nulo en todas las ciudades. Va a ser mucho más rápido llegar a todas las ciudades, o sea, a cualquier parte. El transporte público va a ser... muy eficiente.
Sí, se va a invertir mucho en transporte público.
Porque el transporte, pero esto me parece, es como lo más importante de un... No lo más importante, pero bueno, sí, como uno de los aspectos es súper, súper, súper relevante y muy determinante de una ciudad, en plan,
vale.
Y por eso creo que es lo primero que tienes que pensar.
Bueno, a mí Roma, como fun fact súper rápido, me fascinó porque cuando fui a ver a mi super amiga Irene a Roma, me dijo, tía, aquí hay 3 líneas de metro... que funcionan mal, además, porque cada vez que cavaban se encontraban
cosas,
a Julio César,
claro,
siendo un hombre, ¿no? Y una cosa incomodísima, y es que Roma a mí me parece una ciudad preciosa, pero incomodísima de habitar. Mala leche todo el rato, tráfico loco, y creo que como que explicaba mucho que
ya,
el transporte.
Total. Bueno, tiene sentido, nada. Claro, es que Roma, pues al final
es... Y es loca, y es bella, y es hermosa, pero no es práctica.
No. Pero claro, práctica, bueno, claro, según cómo lo mires la...
Pero bueno, no nos vayamos a Roma, era para poner el...
No, pero ves, esto viene con lo que iba a decir después. Práctica, es que a lo mejor lo ideal, y creo que la otra cosa que van a tener las ciudades, es que van a estar muy descentralizadas, que es algo, por ejemplo, también modelo Madrid versus Barcelona. Creo que Madrid está mucho más centralizada. También el centro es mucho más grande.
Claro.
Y Barcelona se está descentralizando bastante. Al final, incluso turísticamente, tú lo piensas y dices, en Barcelona te encuentras cositas por todas partes. Un
sí,
poco.
Sí que es verdad.
Plan,
sí,
que
sí,
sé,
sí,
Sagrada
sí.
Familia no está en el centro, por ejemplo.
No,
y es como el monumento
tampoco,
principal, ¿no?
Sí.
O yo qué sé, el Parkway, por ejemplo, o yo qué sé, otras cosas, ¿no? Vale.
Tibidabo.
Pero sobre todo me refiero a nivel equipamientos. Y eso es lo que hace una función,
una
ciudad habitable. Que tenga equipamientos cerca. Y equipamientos en plan de, pues, de salud, de educacional... De servicios de comida, que tengas
sí.
tus mercados, que tengas tus sitios. Eso es lo que hace una ciudad habitable. Y las ciudades, por la trayectoria que llevaron, pues justamente pues, con esas modernidades y posmodernidad, y aquí sobre todo pues, mucho en España, pues a través del franquismo, con estos edificios, estos barrios residenciales de obreros y tal, no tenían equipamientos. No, o sea,
claro, simplemente había vivienda, ¿no?
Solo es vivienda,
pero
solo es zona residencial.
Claro.
Claro, ¿cómo haces una...? O sea, eso es Hoy en día todavía sigue pasando. De hecho, vi en Twitter el otro día como que había pasado otra vez. O sea, aquí en Madrid había, se había hecho algo parecido otra
vez. Sí, lo que me parece curioso, por ejemplo, yo trabajé en Pozuelo, en Aravaca, y son zonas súper mega pijas, pero que también funcionan de manera residencial, ¿no? Y luego tú te vas a según qué barrios trabajadores de Madrid, también son mazas residenciales, pero, o sea, que me parece curioso que ambos, evidentemente, una persona de Aravaca coge el coche y se va al hospital en cero coma, cosa que una persona sin recursos no puede hacer eso, ¿no? Pero me parece que a nivel de uso, tienen la misma condición, solo que uno puede llegar a los sitios y el otro no. Pero me digo, qué extraño, y uno tiene una casa preciosa, enorme, con cuatro piscinas. Y el otro vive en un
piso de 60 metros cuadrados, un edificio con 150 vecinos.
Claro, pero dije, qué raro, o sea, como qué curioso, porque comparten una experiencia más o menos...
Pero esa es la tendencia a eso, a que antes se zonificaba todo y ahora se está intentando, pues... las ciudades que están mirando eso hacia esa perspectiva, como por ejemplo Barcelona, y paseando estos días por Madrid, claro, no sé lo que está haciendo, pero creo que Madrid está todavía muy zonificada. Al menos el barrio donde yo me estaba quedando, es que era un barrio muy exacto, pues eso, muy residencial, todos los edificios prácticamente iguales, ¿no? Muy, muy, bueno, no sé. Aquí que no es que tiene nada de malo.
Hubo más acción fascista, o sea, de arquitectura fascista, para mí Conde Duque. Es una maravilla. A mí hay según qué movimientos fascistas, o sea, edificios fascistas que me encantan. Yo la sensación que sentí cuando vi Conde Duque, no sé si has estado.
No, no tengo ni idea cómo
es. Pues está aquí al lado. Es una cosa vacía, grande, hitleriana, facha hasta la médula. Y yo entré y sentí la grandiosidad de ese sentimiento de la nación, la fuerza. Pero una, o sea, es que se me pone la piel de gallina. Era como una sensación Conde Duque brutal, ¿no? Y luego... Bueno, es que aquí mismo en mi ventana se pueden ver este tipo de barrios como que son bloques de pisos súper comunistas, que se parece bastante.
Claro, es como que te lo venden también muy comunista y dices, a ver, vamos a ver, o sea, comunista por lo que hablábamos antes, porque el brutalismo era muy así, hacía muy este tipo de...
Claro.
Había mucho edificio que era de como... Bueno, no sé, un arquitecto seguramente me funaría por decir estas cosas, ¿sabes? El plan, pero bueno,
yo creo que... Sí, aquí no sabemos nada.
No sabemos nada de nada,
pero porque nos apetece,
punto, exacto. No era ese brutalismo, ¿no? Pero en plan, como es toda esa tendencia a que se lo llama tan comunista y tal, no sé qué, dices, si lo tienes aquí, ¿por qué lo llamas tan comunista? Si aquí hemos sido supercapitalistas y... O sea, el problema que me estás viviendo como comunista es que se está dando aquí en una sociedad supercapitalista como es la nuestra, ¿no? En plan, tampoco... Es que yo soy bastante comunista últimamente, estoy bastante...
Estamos muy comunistas, no hemos venido a hablar de comunismo, hemos venido por a hablar eso, sí, pero... de violencia urbana.
Vale, queremos hablar de violencia urbana, vale, que estábamos acabando por eso un tema antes.
Sí,
la ciudad como va a ser del futuro, pues eso, que va a tener muchos arbolitos, muchas calles así con setos, voy a ser esperanzador y optimista y voy a decir, creo que habremos resuelto parte del problema, nuestras políticas van a ir extremadamente lentas, pero los problemas de vivienda, de toda esta gentrificación y tal, se van a ir arreglando más o menos, pero a costa de llevarse por delante a muchos vecinos antes y a mucha gente de la
entre
zona.
¿Entre ellos nosotros?
Entre ellos
no,
nosotros.
No lo vamos a ver.
Nosotros vamos a ser víctimas de todo esto, pero tengo la esperanza de que dentro de 100 años estos problemas se hayan resuelto un poco, pero bueno. Y ya está, y con muchos equipamientos, y algo realmente, pues eso, muy comunista,
si sigue existiendo internet y estos vídeos, pues bueno, que estáis genial.
Pues claro, estaremos muertas, pero no. Vale.
¿Violencia?
Violencia urbanística.
Sí.
¿Cuándo empieza, no? Que me lo dijiste esto y pensé, tengo que hablar de... O sea, que esto quiero comentarlo. ¿Cómo eran las ciudades
medievales? Vamos a explicar primero lo que es... la violencia urbanística, ¿no? Vale. O sea, da un ejemplo práctico, creo que es muy evidente, pero para que la gente tenga un ejemplo...
El típico hoy en día que todo el mundo ve, en plan, los bancos estos que no te dejan, por ejemplo...
Sí, no hay bancos públicos, día me cuesta más encontrar bancos.
Y los que encuentras, por ejemplo, son más bien sillas o los bancos que están... Eso es la arquitectura está hostil de para
sí, como para que no te sientes con tu colega a hablar. Luego, los lugares donde te puedes sentar, tipo, como... para los sin techo, cómo se...
La como arquitectura hostil está, sí.
Sí, que ponen pinchos
que ponen, sí.
Para que la gente no pueda...
Para que haya una plataforma donde, digamos, aquí una persona se podría estirar.
Claro.
Pues te pongo algo para que no se puedas estirar.
Claro. Todo este tipo de cosas que incomodan acomodarse en un sitio público y que la gente sin techo para nada pueda montarse pues, su chiringuito de supervivencia.
Sí. Y
yo te pregunté... ¿Cómo nace esto? O sea, ¿a partir de cuándo empieza la gente a decir vamos a violentar los espacios públicos, vamos a Porque ta...
A este nivel de estas cosas que hablamos...
A mí lo que me preocupa es que dificulta las reuniones y dificulta las conversaciones entorpecidas, ¿no? Y la comunicación entre los civiles, porque yo no me puedo comunicar... No es tan fácil que yo me siente en un banco, luego se siente otro y hablemos y llegamos a conclusiones, el pueblo entre nosotros, si no hay un banco. Yeah. Si no hay ese espacio, a mí me dificulta muchísimo comunicarme con mis vecinas. Y
crear barrio también, que es claro, que me interesa.
Crear barrio, crear unidad de pueblo, ideas alternativas a un canon. Uh-huh. O sea, al final, políticamente, y te hablo de políticas personales y diarias, se nota.
Yeah.
No te puedes organizar también.
No, vale. Es que, y esto me parece muy interesante también. El... Todo, bueno, no sé si nace ahí, ¿no? Pero voy a decir, ya esto, la típica imagen que teníamos de París, o sea, de cuando, el plan Haussmann, ¿sabes? En plan rollo, no. Cuando Haussmann fue un tío de París que, pues, creo, no sé si fue, me estoy inventando las fechas, ¿no? A lo mejor, pero creo que fue como para el Bonaparte, ¿sabes? El
Napoleón
y tal, toda aquella época y tal, creo que era aquella época. Pues, París, tal como lo conoces hoy en día, es muy ficticia también, rollo, se hicieron todas estas, la grande avenida parisina y todo esto, que después sí. El flaner y que da vueltas por ahí, todas estas pollas. Todo ahí, yo te diría, no sé si empieza ahí, pero te diría que eso ya es violencia urbanística.
Una gran
¿Por qué
avenida.
Se empezó a hacer eso? ¿Por qué o sea, las grandes avenidas, ¿por qué se hacían eso? Porque París era una ciudad pues llena de callejuelas, y eso que favorece mucho... la formación de barricadas, la que la gente se pueda escapar fácil, la que haya como algo... Se favorece mucho lo oculto, lo...
Claro, el secreto.
La ciudad medieval es muy oculta, o sea, favorece mucho eso oculto, lo secreto, el formarte una barricada rápida, el me escapo muy rápido. La Grande Avenida te impide eso.
Claro, tú es no como haces una patio, ¿no? El patio escolar permite al profesor...
Ver. Tener una perspectiva súper amplia de eso.
¡Qué fue
Además
colpiano!
De que Haussmann... la ciudad está hecha, no sé explicarlo bien, pero si lo buscáis en Wikipedia sale muy bien explicado. Está como hecha para evitar que la gente se pudiera... impide la revuelta, que como París era muy de revueltas y todo esto. Vale, esto es muy interesante, o sea, como con las calles estas, no sé qué, donde está el arco, si tú ves como que todas las calles están distribuidas de forma... que para evitar esto. Y otra violencia que tiene muy heavy en plan institucional, que no vamos a entrar ahí, pero lo comento en plan, tú para hacer eso tienes que llevarte por delante una cantidad de casas y una cantidad de barrios, claro. Y una cantidad de cosas. ¿Dónde va toda esa gente? ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba con toda esa gente? ¿Qué se ha hecho con toda esa gente? ¿En qué momento? Vale, te cojo y te expropio esto,
bueno,
porque
como
me da
los
la gana.
Como los las macro, no sé cómo se llaman, eso que hacen lagos de agua para la electricidad, ¿cómo se llama? Bueno, esto Franco lo hizo muchísimo en España.
Las hidroeléctricas.
Las hidroeléctricas, la de pueblos que se han cargado en este país por hidroeléctricas, que no funcionan además a día de hoy. Pero bueno, es verdad, vamos a entrar aquí.
No vamos a entrar en texto.
Qué interesante, más.
Vale, pero pues hoy en día pues lo vemos más con los banquitos, ¿no? Y con estas otras tonterías. Claro, es que ha pasado como una cosa a la otra, pero realmente es lo mismo, es utilizar... Es que lo urbano, que te lo puse en el guión, en plan, lo urbano es... O sea, el urbanismo es un arma muy fácil de utilizar para la población, o sea, y por eso también te decía antes de que al final la ideología que haya en su momento imperando y cómo es la sociedad es lo que define cómo es ese espacio, y a la que la gente pues se revolta, no sé qué, pues qué hacía la ideología súper racionalista y tal de aquella época, pues cogió y dijo en plan, pues me voy a empezar aquí a marcar a estas grandes avenidas que voy a fastidiar, o sea, me llevo por delante todos estos barrios y voy a impedir que haya tantas revueltas y voy a tener a la población muchísimo más controlada. Y esto se sigue dando hoy en día. En el Raval, la Rambla del Raval.
Sí, qué bonito ese gato de Botero.
Tiene 50 años la Rambla, 50, no sé ni si tantos. Yo esto no lo sabía tampoco. La Rambla del Raval te parece allí, a lo mejor que para nosotros que ya la hemos nacido con ella, que te lleva todo. Y también se llevaron por delante un montón de casas, un montón de gente y un montón de todo. La pedazo de Gran Vía está aquí en Buenos Aires, donde está el obelisco, todo eso. Eso es lo mismo. Se llevaron, tardaron para deshacerla como unos 100 años, tardaron en hacer esa avenida. Y llevándose casas y casas y casas por delante. ¿Por qué haces eso? Vale, me estás creando un espacio público y todo esto, el esponjamiento este que les gusta mucho decir, de coger y pues te planto un parque aquí, como para intentar no hacinar tanto la población y que la densidad demográfica sea mucho más baja, ¿Pero a costa de qué? O sea, a costa de... Por mucho que tú me des dinero porque me estás expropiando no sé qué, o que me vas... ¿Con qué derecho tú como institución coges y haces esto? Como... ¿Cómo hace? Esto es súper violento.
Qué puntazo, porque además la avenida, ¿no? Tan majestuosa y tan presumida de capital, ¿no? Porque una cosa que hablamos mucho con mis padres cuando vienen a visitarme es, Dios, qué espaciosa es Madrid, ¿no? Cómo se nota que es la capital, porque está, es muy de la uh-huh. Sí, es muy de capital la avenida, siempre la he
visto. La avenida es muy europea, ¿no? Y bueno, que...
¡Wow! Me encanta, me ha dejado flipada este
Claro, rato. Super, esto, o sea, ojalá tuviéramos horas para hablar de esto porque hay muchísima, muchísima info sobre esto y salen muchas cosas que si lo buscas, si a quien le interese lo puede ir buscando y hay muchísima información sobre esto, pero...
chulísimo.
Es fuerte, es muy fuerte, es súper gracioso. O sea,
sí, y también, bueno, que no están, o sea, estoy en control de alguna manera sin querer también... favorece la seguridad porque
a la vez es lo que te, que es otro de los puntos que queríamos hablarnos sobre por ejemplo lo el urbanismo feminista, ¿no?
Claro.
A la vez una gran avenida también tiene su punto bueno, ¿no? Que tiene es tú como mujer, por ejemplo, por una gran avenida te va a ver todo el mundo, cosa que a lo mejor te puede hacer sentir como observada de repente, ¿no? En plan, pero es un espacio donde a lo mejor va a costar más que te pase algo, en el sentido de no hay un callejón donde te vayan a meter, ¿no? No es como... No tienes miedo caminando por Gran Vía, pero a lo mejor tienes miedo caminando por el Raval a cierta hora de la noche. No porque sea el Raval como barrio, sino por cómo son sus calles, ¿no?
Por cómo está construido. Sí, no, ostras. Y yo, una cosa que... Y creo que tiene mucho que ver con esto, porque... la población es la misma, en Madrid me he sentido muy, 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 muy segura y sospecho que es por este tipo de infraestructura, porque, ya te digo, gente mala hay en todos lados, o sea...
Gente mala en todos lados, total.
Claro, entonces, ¿qué más? ¿Por qué Barcelona sí y Madrid no? Pues yo creo que influye muchísimo esto.
Sí, donde pasan muchas cosas, a ver, donde pasan muchas cosas, tampoco es que yo sea, de verdad, que no soy experto, pero al final también por lo que te comes de la... de los medios de comunicación y tal, pues claro, te piensas como que el Raval es horrible, ¿no?
Ah, sí, por favor, o sea, yo desde que vivo en Madrid todo el mundo se piensa que Barcelona es la jungla. Barcelona no es tan peligroso. Yo que la he habitado 6 años, es un lugar que evidentemente van a pasar cosas porque es una ciudad enorme y bueno, titánica, como cualquier otra... Perdona.
No, perdón. ¿Sabes? Voy a hacer la analogía, ¿vale? Pero creo que se puede utilizar. Otra vez, Consell de Sen, tú vas por Consell de Sen, donde te pusieron los setos, y en esos setos te pusieron las... a lo mejor no estoy tan visto porque no se han visto mucho. Para las parcelas, donde hay los parterres con las de esto, pusieron como una vallita, ¿no? La típica vallita como para que no pases, ¿sabes? Ajá. Vallitas, pues, de acero, ¿no? De hierro, de no sé qué. Toda Consell de Sen es bastante larga, no sé qué, y por los dos extremos esas vallitas están bastante bien. Y hay comercio y tal, y tal. Pero por la mitad, que es donde hay los bares más de ocio, de la zona más turística también, donde hay mucha zona muy gentrificada, ¿no? La zona más gentrificada de toda esa calle, ahí todas las parcelitas, todos esos, están hechos una puta mierda. En plan, se han roto todos, en menos de un año y medio que lleva o así, se han roto todos, están todos rotos, no sé qué. Lo primero que pensé yo fue, en plan, los camiones de carga y descarga, pues que les dan, ¿no? De los no sé qué. Pero es que por el resto de sitios, en plan, tú te vas a los dos extremos y allí están mucho mejor. Allí no sea no sé qué. ¿Por qué es eso? Pues sinceramente yo creo que es porque en la zona donde está, es donde están la mayoría de bares, además de nocturnos y tal, no sé qué, y es donde tú vas por la noche, un día casi de casa, cualquier día, a las 2 de la mañana, y es que hay gente borracha, y hay gente haciendo cosas, y esa gente borracha haciendo cosas, voy a señalar con el dedo, suelen ser muchos turistas... O, quiero decir, te vas pensando que la gente mala va a ser el moro que te vas a encontrar en el Raval, y por ser el Raval no sé qué, y qué quieres que te diga, creo que
bueno, es que hay tantos ejemplos que no voy a mencionar, pero que son evidentes, y algunos de personas de cargos importantes que han pasado estos últimos meses, por ejemplo, otras formando parte de organismos públicos como la policía, tal, o sea, la infinidad de casos evidencia que la violencia nada tiene que ver
con tu nacionalidad y cosas.
Con tu, o sea, sí, bueno, es que este tema ya me va a poner...
Claro, no
vamos
a entrar ahí tampoco,
sí,
pero
que sí,
que es muy fácil señalar al que es fácil.
Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Que ponerle una careta al odio es un ejercicio que es muy fácil de hacer. Uh-huh. Y como que el cerebro va muy allí. Género y ciudad. A mí una vez... que me dijeron, bueno, es evidente, ¿no? que me dijeron, las ciudades son muy fálicas, mira la Torre Agbar. Y no, yo desde allí, es un imperio romano mío.
Yeah.
Pienso en los edificios y digo, ¿por qué van para arriba? Porque sí que, a ver, evidentemente por una funcionalidad, ¿no? Pero sí que es verdad que pienso en Kioto, que es súper bajita. O sea, hay ciudades, en mi imaginario, ¿eh? Porque tampoco he viajado mucho a países muy, mucho más como muy, muy distintos a España. Pero pienso en ciudades que se expanden horizontalmente y en Europa nos expandimos mucho verticalmente, ¿no? Y me lo relacionaron con una cierta...
Forma fálica, ¿tú crees?
Forma fálica o como orgullo masculino. O sea, por ejemplo, nuestra vida funciona de manera masculina, ¿no? Porque tenemos círculos circadianos, no lunares. Uh-huh. O sea, funcionamos con el sol y eso es muy masculino antes que con la luna.
Yeah.
Pues igual con los edificios, ¿no? Como que el rascacielos era una... O sea, esto, igual no tienes nada que decir
tiene,
de esto.
Tiene su gracia, ¿no?
Como que el rascacielos era una manera más de
Ya, por mis huevos. Es que tú sabes el Instagram de por mis huevismo, creo que se llama.
Por mi
huevo. Un Instagram que se llama. Es, yo ni lo sigo, pero a veces he entrado y lo he visto y es muy gracioso. Y con la Torre Agbar me ha recordado eso. Que hay un Instagram que se llama por mis huevismo y es un tío que se dedica, que es arquitecto, y es un tío que se dedica a edificios que se han hecho por mis huevos. Edificios que no tienen ningún tipo de sentido, ni en ese sitio, ni. A lo mejor tienen su función, no sé qué, pero es como en plan. Es un edificio que ahora has querido ser extra, tío. Has querido ser la drag más drag de todas, ¿sabes? Te has secado las plumas y has dicho, por mis cojones que hago esto. Y la Torre Agbar es uno de estos edificios que sale ahí. O, por ejemplo, la Sagrada Familia. Y la Torre Agbar, tú sabes que está hecha, eso me enteré hace poco, no fue por ahí, creo. Intentando representar más como una polla, ¿no? Que es lo que todo el mundo ve y tal. O un supositorio, lo que sea. Montserrat.
Montserrat.
Viene de ahí.
Oh, pero es que en Montserrat hay un pinchillo que se parece mucho al Agbar y a mi dedo pequeño. Que yo lo pienso siempre cuando paso con el coche. Sí, con mi dedito. Pero sí que es verdad que hay un...
Bueno, es que claro, Montserrat, como son estas formas así como de cagarrillas, ¿no?
Sí, plan
de
todo, sí.
Así que viene de ahí, ¿no? Son de las de aquel, cuando estaba todo con marecillo y tal. Bueno, da igual. Pues la Torre Agbar viene se inspira en eso, en Montserrat.
Sí, pero no tenemos ninguna conclusión. O sea, estoy segura, y voy a investigar para ponerlo luego en referencias, que hay una lógica de género a la hora de la arquitectura de las ciudades.
Yo te lo compro con el hecho de los rascacielos, lo que decías, al final un rascacielos.
¿Está en Abu Dhabi? No sé si es en Abu Dhabi, estas tonterías de edificios, ¿para qué quiero...?
Es que eso es algo creo que muy masculino de decir en plan... Mis cojones los planto aquí, ¿sabes?
Pues
por eso me
ha venido
a decir mis huevismo, o sea, por mis huevismo. O sea, y eso creo que es muy masculino, ¿no? Pues te planto aquí esto porque, en plan, porque quiero ser el puto mejor, el puto amo, y porque te hago esto, y porque soy un pedazo arquitecto, no sé qué, y pues lo hago, ¿no? O yo qué sé, las ciencias y las artes estas de Valencia, ¿no? Son cosas que dices que no tienen hasta cierto punto mucho sentido, ¿no? En plan.
No.
Que son divertidas, son interesantes, y prefiero que me lo pongas también, te digo, en una ciudad que me lo pongas en medio del campo donde no tiene ningún.
Total.
Donde no, no.
O
no
las
se ven,
setas,
¿no?
De Sevilla. ¿Qué narices son las setas de Sevilla? Que cosa tan fea.
Intentas dar sombra, no estás dando sombra, ¿sabes? Que es la funcionalidad que creo que a lo mejor intentaban tener.
Sí, eso sería como. Sería divertido enumerar como.
Yo lo veo fálico en ese sentido, muy masculino, una energía muy masculina de decir, pues lo hago, porque son, los hombres somos un poco así, ¿no? A veces, ¿no?
Total. Venga, y para ir acabando, la ciudad es un lugar hostil, ya, por naturaleza. Es uh-huh. difícil habitar una ciudad, es incómodo, y sin embargo aquí estamos todas incomodándonos, ¿no? O sea... ¿Qué nos hace vivir la ciudad de manera más cómoda? Un par de tips. Por ejemplo, yo creo que la bici, poca broma, hay que insistir en el tema bici.
Mucho.
Para mí Barcelona cambió muchísimo cuando me dice bici. Y tener muy en cuenta ser vecina de gente... O hacerte amiga de tus vecinas.
Hacer barrio.
O si te vas a una ciudad nueva y tienes la oportunidad de vivir cerca de tus amigos, tenerlo como un criterio muy importante.
Sí, total.
Porque yo creo que una de las cosas que más fáciles pueden pasar en la ciudad es que te veas muy solo. física y mentalmente. Entonces, como intentar ir en bici y hacerte muy, como un esfuerzo extra. Antes de ir a Pilates, de verdad, bájate al bar y habla con el camarero para que luego cuando vayas a tomar un café sepa tu nombre.
Sí.
Como esforzarte en estos sentidos para mejorar tu calidad de vida. ¿Tú qué dirías?
Estoy totalmente de acuerdo. Cuando le has preguntado, he dicho, yo creo que lo más importante es conocer a la panadera con la que bajas, al del bar y al de la frutería,
Y
¿sabes?
hacer un esfuerzo activo, porque como si no te viene dado, porque creo que en Barcelona es un pelín más difícil, porque somos un carácter más contenido, más
Ya.
tímido. Hacerlo tú, decir, presentarte o. Yo lo primero que hice cuando
Sea
llegué a
la
esta
primera vez.
casa fue presentarme a los vecinos. Y
Ya.
no veas lo agradecido que
¿Ves? Yo
es.
eso es algo que lo hago con la gente, o sea, con la. Pues estaba pensando pues la panadera de mi barrio, con la frutera, o sea, la frutería, pues con esto se ha hecho de verme tanto, de bajar, tal,
Sí.
pues ya me conocen, me saludan, hablo un poco con ellas y tal, saben mi, con, no saben cómo me llamo, porque la verdad no lo he presentado y eso es algo que me parece muy bonito de hacer con esta gente. Pero, o sea, en cambio con mis vecinos, es que solo conozco la de delante y la conozco porque he coincidido en un año y pico 3-4 veces con ella y porque le hice un agujero a la pared que la atravesé con un taladro, ¿sabes? Más que
O
nada.
sea, por accidente.
Por accidente, pero lo
Claro.
pienso ahora y digo, ¿qué me hubiera costado? En plan, no la voy a invitar a comer a esta mujer tampoco, ¿sabes?
No,
Pero.
pero si te encuentras en la escalera, o sea, a mí me ha ayudado mucho. Yo me sé el nombre ya como de cinco vecinos míos y hace un mes que iba aquí.
Ya, está muy bien eso.
¿Sabes? Y cada vez. Y es algo tan sencillo como decir: Ay, mira, pues soy Malena, nos hemos mudado aquí con Oscar, tal, ¿cómo te llamas tú? Y Paca, la del tercero. Perfecto, Paca. Y ahora que siempre me encuentro a Paca. Y de verdad que entras o sales de casa diferente. Y es
Total.
muy cómodo.
Y otra cosa que lo hace muy habitable, que lo comentasteis en el primer podcast con Ana, me parece que se
Sí.
llama tu amiga, que le preguntaste, ¿qué haces tú para crear tu casa? O sea,
Sí.
para conocer tu. Y ella dijo, caminar. Y yo
Sí.
pensé, es que total, o sea, eso
Total.
es muy importante y es la primera cosa que tienes que hacer cuando llegas a un sitio, en plan, ponerte a caminar y un poco pues deambular sin
Y
darte
no usar tanto
cuenta.
Google
No
Maps.
usar tanto Google Maps, en plan, perder. Mira. También, como os trabajo con, o sea, trabajo con muchos profesores de que son geógrafos y cosas de estas, cada vez hay más que se odian a los mapas. Lo interesante que es eso, búscate un geógrafo y sobre cartografías alternativas. Tenemos la idea del mapa, de que el mapa es inamovible y está ahí puesto, y hoy en día se hacen cosas que la frontera física se destroza para coger y poner más, tal vez una emocional. Es decir, es muy divertido. A eso, búscate un
¡Wow!
geógrafo para hablar de esto porque.
¡Geógrafos! ¡Venid a mí!
Busca a alguien porque las cartografías alternativas son muy chulas y critican, hoy en día hay una crítica, empieza a haber una crítica muy grande
¡Qué
al mapa.
curioso!
Al mapa como tan establecido, como lo que existe, como que hasta que no está puesto en el mapa no existe algo, ¿sabes? Y lo piensas con Google Maps.
Y los negocios y todo eso,
Todo
sí.
esto, incluso con Google Maps, pues eso, pues tú vas y hasta que no ves que Google Maps no pone en Google Maps que esa calle, por lo que se está cortada o ahora la han peatonalizado. No te crees que sa no sabes, o sea,
Ya,
no
ya.
queda patente,
En
¿sabes?
vez de ir y decir cómo está la
Claro, y
calle,
llegas y tú vas con el puto GPS del coche y te plantas ahí y te ves con la cara
¿no?
de decir, pero si el. Tú crees más, te sigues creyendo más al puto
Sí.
mapa,
Ya.
¿sabes? Hay cosas, claro, es muy
Ya.
filosófico también, ¿eh?
¡Oh, qué
Pero es súper chulo eso.
interesante! Genial. Vale, ¿algo para acabar?
No sé.
No tienes nada más que decir,
Sí,
pero
podría
has pasado bien.
hablar mucho rato más de algo, más tonterías, pero no así como
Ha sido
esto.
interesantísimo, me lo pasa genial.
Esto es interesante,
Ha estado
¿no?
muy guay.
Seguramente he dicho mucha burrada, alguna cosa que no
Todas.
tengo nada no, de razón, pero me la pela, ¿no?
Pero nos la pela. Muchas gracias.
Nada, a ti
Thank you,
por invitarme.
adiós.